Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Socialista se reúne con varias asociaciones feministas para afianzar su apoyo de cara a las urnas. Gonzalo Zaballa.
Una intención clara de los socialistas de tomarle el pulso a las mujeres de cara a esas elecciones, visto que el PSOE renunció a endurecer la ley trans o a modificar la ley del solo sí es sí, y eso le puede pasar factura con el colectivo. Ricardo Rodríguez.
Nada es nunca casual. Los socialistas quieren escuchar a una decena de asociaciones feministas ante el repunte de la violencia de género. A las entidades les bastó con hacer un llamamiento a los partidos a la hora de poner en marcha medidas de lucha contra esta lacra para que Ferraz les abra sus puertas. Y ello tras haber vivido una auténtica pérdida de confianza con la renuncia del PSOE a ofrecer más garantías a los menores en la ley trans, tampoco ha ayudado las fisuras de la ley del solo sí es sí. El nuevo paso pretende a todas luces recuperar la relación en el intento de ahorrarse un disgusto en las urnas. Una pieza clave para amarrar el voto de las mujeres está destinado el choque con Castilla y León, o al menos el Ejecutivo aparece incansable en presentar a la Junta como una amenaza a sus derechos.
Precisamente, el gobierno lleva una semana utilizando lo sucedido en Castilla y León y las medidas para embarazadas con el objetivo de correr un velo sobre asuntos como las bromas de Ángela Rodríguez y las excarcelaciones o la continua rebaja de penas a violadores condenados. Y cuando parece que la polémica en Castilla y León va a pasar a un segundo plano, algún diputado de Vox realiza otra salida de tono que reaviva el debate en beneficio propio y, desde luego, en beneficio de Sánchez. Hoy hemos tenido un claro ejemplo. Vox ha amagado con revisar el acuerdo de investidura de Alfonso Fernández Mañueco si el PP no aplica el protocolo que, según ellos, pactaron por escrito. Aún así, ese protocolo no se ha visto y cuando se le ha preguntado a Juan García Gallardo por más detalles, él ha dicho no ser un entendido en el tema. Otras voces apuntan a que PP y Vox negociaban verbalmente un acuerdo para fomentar la natalidad que todavía no se había cerrado cuando Gallardo destapó la liebre. Sea como fuere, el presidente regional insiste en que no ha cambiado nada y así se lo ha dicho por escrito a Moncloa, que se lleva las manos a la cabeza por una norma que no existe y amenaza con acudir al Tribunal Constitucional por un protocolo que no se ha creado. Espera, abortó en su día y esto es lo que acaba de contar en 13.
Y está muy asustada. A mí nadie me dijo cómo iba a ser la intervención ni qué consecuencias iba a tener. En ningún sitio me ofrecieron el aborto como solución. Y cuando uno, al ser humano, está agobiado y tiene miedo, el miedo no se mide. Entonces te agarras a un clavo ardiendo. ¿Cómo fui a abortar? Como cordero al matadero, sin información de ningún tipo.
En este sentido, el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha anunciado el calendario de los próximos plenos con algunos detalles sorprendentes. El presidente va a dar prioridad a los recursos de inconstitucionalidad sobre el aborto, la eutanasia y la ley de educación. En el primero, el 7 de febrero, se abordará el recurso sobre la ley del aborto que presentó el PP, ojo, en 2010.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Cambiamos de tema y te cuento que los fiscales del Procés discrepan del auto del juez Llarena por el que se elimina la imputación por sedición a Carles Puigdemont sin cambiarlo por el nuevo tipo penal de desórdenes públicos agravados. Creen que sí que hay elementos para aplicarle ese delito. Rafa Molina.
Buenas noches, Gonzalo. La Fiscalía ha recurrido el auto del juez del Tribunal Supremo que está instruyendo el Procés. Los cuatro fiscales han solicitado que a Puigdemont, Comín y Ponsatí se le aplique el delito de desórdenes públicos agravados. Te recuerdo, es el que se ha aprobado en sustitución al de la sedición, que ha derogado el gobierno a petición de sus socios independentistas. La Fiscalía entiende que los hechos que cometieron los políticos catalanes sí cabrían dentro de este nuevo delito más leve y consideran que, si no se les acusa por ello, se restringiría su futuro enjuiciamiento. En lo que sí que están de acuerdo con Llanera es en pedir la pena más alta por malversación para Puigdemont, Comín y Puig. Existía la posibilidad de que se solicitase una condena más leve porque el gobierno, ya saben, había creado un delito reducido para casos en los que el dinero desviado no va a parar al bolsillo del político. Sin embargo, tanto el juez como los fiscales creen que sí hubo ánimo de lucro y, por tanto, ambos solicitan las penas más altas para los políticos fugados.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Entramos en nuestra tercera hora del programa, que promete ser emocionante, como emocionante es la primera historia que hemos preparado para ti. ¿Estás seguro que estarás de acuerdo conmigo, querido Bo, querida, que nadie nos ha contado que la vida es una montaña rusa que tiene sus subidas y sus bajadas? Eso es algo que vamos aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? A veces incluso cuando la vida nos pasa por encima. Hay personas, cierto es, que están más castigadas por los avatares que otras, pero por eso es tan importante que mantengamos los ojos abiertos y si estamos en los del lado afortunado de la vida, tendamos nuestra mano a quien sin decir nada necesita ayuda. Hace un año, José María estaba al otro lado de la moneda, al borde del precipicio, literalmente. Había dejado hacía unos meses su país, Colombia, huyendo de la violencia en busca de un futuro mejor, más estable. Había dejado atrás sus amigos, su familia, y lo que encontró en España fueron trabajos precarios que iban palmando uno detrás de otro y un piso compartido con desconocidos y sobre todo mucha soledad. Con los meses se quedó incluso sin esos trabajos precarios, con los bolsillos vacíos y en la calle por no poder pagarse el alquiler. Empezó entonces a vagar por las calles de Madrid.
Llegó un momento, ¿no?, que ya, hombre, ya no tenía aspiraciones de nada. Prácticamente vi que mis sueños, mis metas, estaban por el piso. O sea, mi familia, mis amigos, o sea, me sentía súper solo. No me sentía una persona escuchada, vamos, un chico súper inseguro. Y eso fue lo que me llevó, ¿no?, a tomar, digamos, esta decisión.
¿Qué decisión? ¿Qué decisión quería tomar José María? Bueno, pues estaba caminando por las calles de Madrid hasta que llegó a un puente que conocemos como el Viaducto de Madrid, en la calle Segovia, y con todo el dolor que llevaba acumulado, miró al vacío como una solución inmediata a sus problemas. Afortunadamente, quiso la casualidad o la providencia que en ese momento vertiginoso de incertidumbre, una mujer desconocida se le acercase y le entregase un papel con algo escrito.
Fue un momento clave, la verdad, para haberme dado como ese apoyo, ¿no? Ese momento de decir, mira, para un momento, piénsatelo y toma esta pequeña ayuda, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que yo dije, puf, alguien está creyendo en mí sin saber quién es. Gracias a ella y a todos los apoyos que me han dado, pues estoy aquí. Ese es mi objetivo, ¿no? Ahorita ya que pasé, digamos, por este momento, pues poder llegar y decirle a alguien que a lo mejor lo está pasando mal, pues que hay una salida y de verdad que la hay, ¿no?
¿Y qué era lo que estaba escrito en ese papel? Pues el número de Cáritas. José María ya no tenía más que perder, así que cuando se calmó, llamó a ese teléfono y entonces conoció a Carmela, que sin saber nada de él, como acabas de escuchar, le ofreció su mano.
Nosotros aquí nos limitamos a encontrar ese recurso, que en ese momento otras veces pues es muy complicado, pues había plaza en uno de los pisos de tránsito, pues porque una de las personas que había pasado por ese proceso de José, de búsqueda de empleo, de vivienda, pues ya había encontrado un poco su camino y salía de esa vivienda, ¿no?
Y como esa vivienda estaba vacía, José María no desechó la oportunidad. Eso sí, se tuvo que ir a vivir a Ferrol. Carmela es una trabajadora de Cáritas desde hace más de 30 años. Ese día no imaginaba que su labor de ayuda a los demás le llevaría a rescatar de un final trágico a José y devolverle la ilusión por la vida. Ahora José María se dedica un poco a todo, sobre todo atendiendo personas mayores. Está feliz, así se lo ha contado a nuestros compañeros de la tarde. Hace poco volvió a Madrid. ¿Y de dónde te crees que volvió?
Y volvió otra vez a ese puente, ¿no? Pues para ver cómo, o sea, todo lo que había pasado y sinceramente pues me recordó ese momento, ¿no? De justamente pues hace un año justo y verme en este momento y estar en la misma, en el mismo sitio y todo y con esa ilusión, ¿no? De que se volviera a repetir esa ocasión, pues fue como, no sé. Para mí fue algo de verdad para esperar, pero bueno.
Él comentaba un poco ese viaje a Madrid, que fue a una boda de un amigo, ¿no? Y me decía con mucha ilusión, me decía, yo voy a volver allí, porque no sé, yo creo, estoy convencida de que la voy, y si la veo, la voy a reconocer.
Carmela se refiere a la mujer anónima que le dio un papel con el teléfono de Cáritas. José María, sí, volvió al puente del viaducto con la esperanza de encontrar a su ángel de la guarda. Hoy José María es un hombre nuevo, se ha reencontrado con mil motivos para vivir. El primero, devolver la esperanza a los desesperanzados contando su historia. Porque sí, puede que en algún momento no podamos con todo, pero por suerte siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Solo hay que alzar la voz y la mirada y pedir ayuda. Nunca hay que perder la esperanza.
Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo, tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo, tenemos Quintero, León y Quiroga, y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos un as escondido en la manga. Tenemos nostalgia, piedad, insolencia. Monjas de Fellini, curas de Berlanga, veneno, resaca, perfume, violencia. Tenemos un techo con libros y besos. Tenemos el morbo, los celos, la sangre. Tenemos la niebla metida en los huesos. Tenemos el lujo.
Lo que tenemos esta noche, Carlos Márquez, metido en los huesos es el frío. Porque, madre mía, bueno, ya lo contábamos en la madrugada de ayer martes. Tenemos un temporal en la península ibérica. Te hemos contado la previsión del tiempo, que puede que tengamos la nieve incluso en cotas bajas de 300 metros. Puede que veamos, quién sabe, nevar cerca de la costa en algunas ciudades españolas. Y hoy estamos hablando del estado de las carreteras de nuestro país. Ese ha sido nuestro tema de portada, la verdad que muy interesante. Y lo que hemos aprendido y reaprendido con nuestros invitados. ¿Y qué le estamos preguntando en concreto a los buitos esta noche?
Pues esta madrugada, Beatriz, estamos preguntando si a nuestros buitos si se perdían más antes o si se pierden más ahora con esto del GPS, si son más de autopista o si son más de carreteras secundarias y qué hemos ganado y qué hemos perdido con el paso del tiempo hablando de las carreteras. 661-201-512 o en redes sociales nos están llegando muchos mensajitos. Vamos a escuchar a unos cuantos buitos que nos hablan de lo que han cambiado en las carreteras y cuáles prefieren. Que pasen José el camionero del tráiler y Carlos de Toledo.
Pues ni me perdía antes ni me pierdo ahora. Lo que pasa es que simplifiqué el viaje pues con el GPS. GPS que consejo para todos, mantenerlo actualizado y configurarlo bien. Y a partir de ahí pues andar. Soy partidario de no usar vías de peaje, ya que es un gasto añadido. Pero aparte de eso, siempre buscar el consenso entre lo rápido y lo económico.
Yo en mis comienzos me perdía cada 2x3 aquí con el camión. Me perdía muchísimo porque usaba GPS y me llevaba por donde quería. Y soy de nacionales. Yo soy mucho de nacionales.
Está hablando Carlos de Toledo de perderse. Pues ojo con el mensajito, el comentario que nos ha dejado en Facebook Conchi Barrera Leiva desde Granada. Dice, en un viaje a Extremadura, a la Virgen de Guadalupe pasamos 3 veces por la misma rotonda en Don Benito. Veíamos al chofer apearse y preguntar a quién se cruzaba, pero terminamos en medio de la nada y con poco gasoil. Dice, gracias a las indicaciones por teléfono que nos fueron dando desde Granada nuestros allegados, pudimos llegar a nuestro destino. Dice, ni hay que decir que no fue la única anécdota que tuvimos en ese viaje. Bueno, es que hay muchas historias en la carretera y estamos recibiendo muchos mensajitos. En un momentito vamos a escuchar más. Cuéntanos si te perdías más antes o si te pierdes más ahora con los GPS, si eres de autopistas o de carreteras secundarias y qué hemos ganado y perdido con el tiempo hablando de carreteras. 661-201-512 o en redes sociales. Echa un vistacito a las publicaciones que hemos hecho en Facebook y en Twitter. Somos @lanochedecope.
Proyectos que se marchitaron, crímenes perfectos que no cometimos, retratos de novias que nos olvidaron y un alma en oferta que nunca vendimos. Queremos poetas colgados, canallas, Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a Roma.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay semanas que se hacen especialmente largas en el trabajo, ¿verdad? Yo creo que nos pasa a todos, aunque nos apasione lo que hacemos. Y estoy convencida, querido Búho, que más de una vez has estado contando las horas esperando que llegase el fin de semana, o al menos el viernes. Y es posible que, para desconectar, hayas pensado en quedar con tus amigos, a tomarte unas copas, a bailar hasta las tantas en tu bar favorito, e incluso ligar si hay suerte. Pero lo que hoy nos parece lo más normal, hubo un tiempo en que resultaba toda una utopía. Los jóvenes tenían que ingeniárselas para poder hacer todas estas cosas. Eso sí, cuando lo conseguían, podían presumir de haber disfrutado de un fabuloso guateque. Y en esas fiestas, la música era protagonista.
Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría. Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas y ver el sol que brilla. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin
este
de semana.
Este fin de semana. Pepe Franco, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, con muchas ganas de que llegue, como todos, el fin de semana, pero con muchas ganas sobre todo de hacer esta noche el tocadiscos.
Bueno, veo que no has venido con las manos vacías, aparte de prepararnos una estupenda selección de música de guateque, nos traes unas mirindas, que los más jóvenes no saben o no sabrán lo que es, y los mejores singles para que suenen en este tocadiscos de la noche. Así que, aunque hoy nos parece lo más natural, como decía antes, eso de salir de noche con los amigos, bailar hasta el amanecer, creo que las generaciones que nos precedieron a nosotros, la de nuestros padres o abuelos, lo tuvieron un poquito más complicado, ¿no?
Sí, la verdad es que para ellos pensarlo era casi imposible. Tenemos que pensar que en España las primeras discotecas no se abren hasta mediados de los 60. Además eran muy caras, la gente no salía hasta tan tarde por las noches, los portales estaban cerrados, los serenos, había hora de vuelta y los jóvenes del baby boom, digamos, se reunían en las casas que encontraban libres, que sus padres les dejaban, y sobre todo por las tardes. Eso de quedar por las noches era una verdadera utopía, y montaban lo que llamamos los guateques, llevaban sus pick-up. Hoy hemos traído pick-up, hoy hemos traído singles, hoy el tocadisco lo hemos aparcado y hoy traemos el pick-up, el comediscos, y se ponían pues a beber, a bailar, a ligar con esas lentas maravillosas, y era su válvula de escape pues para socializar en un entorno que no era, era un poquito gris. La música, por supuesto, protagonista, eran ideas diferentes. Tenemos que pensar que es una generación que rompe completamente con la anterior, eran los rebeldes, los yeyes, cogían los nuevos
flequillo.
Claro, te ha salido un Beatle, ¿verdad? Cuando le decían, sí, te ha salido un Beatle, cogían los nuevos estilos del extranjero, pues por supuesto el pop británico tuvo mucha importancia en el año 65 que vinieran los Beatles a hacer conciertos, los estilos de Francia con ese estilo, como hemos dicho, el yeye, una estética diferente, un poco hippie, te ha salido un hippie, también se decía mucho, y había grupos muy muy populares que a veces han sido muy denostados por las generaciones anteriores porque decían que eran cosa de modernos, y por las generaciones posteriores porque decían que eran muy naif o que no contaban nada. Y es verdad que era una música muy alegre, muy despreocupada, pero que tenía muchísima calidad y que hay que reivindicar. Yo he seleccionado esta noche a cuatro bandas que me parecen verdaderos titanes de los guateques y que estoy convencido que las vais a conocer por prácticamente todos, si no todos.
Bueno, pues menudas ganas tengo yo ya de que empiece la fiesta, que ya me tienes moviendo los pies, las rodillas, estilo yeye. Así que arranca cuando quieras.
Pues como yo soy el feo del grupo, pues me ha tocado quedarme. Claro, me ha tocado quedarme pinchando, porque el feo era el que pinchaba. Eso sí, a ver, con los melocotonazos que he traído conmigo, consigo que se me acerque alguna chavala.
Venga.
Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba.
cuántas cosas barrería.
Menudo ritmazo que tiene la escoba de los Irex, que no está nada mal para ir calentando motores. Y además has traído el single, ¿no?
Claro.
Hay que hacer una foto.
Claro, haremos una foto de uno, pero no el de los Irex, porque te he traído que es uno que es muy, muy favorito, pero será para luego. Estos Irex, desde el año 65, pues tuvieron un éxito con esta canción, con la escoba, casi por casualidad, porque les ofrecieron arreglar esta canción, ellos no estaban muy convencidos, la incluyeron en un EP, y fue un verdadero melocotonazo. Los Irex, para quien no lo sepa, era un grupo de Barcelona con un sonido un poquito más rock y que tuvieron ciertos problemillas con la censura, porque a pesar de que decimos que las canciones eran alegres y tenían un toque naif, a veces se atrevía, porque aquí decían: si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? En este tema fue un verdadero pelotazo en las Navidades del 65, pero su salto a la fama nacional fue el 13 de julio de ese mismo año, cuando fueron los teloneros del segundo concierto que dieron los Beatles en España, en la Monumental de Barcelona. Ya sabéis que dieron dos conciertos, pues estos, los teloneros del segundo grupo. Y si hablamos de Beatles, mi segunda selección de hoy no puede estar más, digamos, acertada.
Adelante. Pero jefe, si esto es un tema de los Beatles, ¿no? Cantando en español, sí. O lo parece, ¿no? Porque parece que fusilaron directamente a uno de los temas de los Beatles, cuéntanos.
Sí, es directamente un tema de los Beatles traducido al español. En el año 64, los Mustang, otra banda de Barcelona, grabaron varias versiones de los Beatles traducidas al español. Una de sus más conocidas, quizá, con este Conocerte Mejor, sería El Submarino Amarillo. Es curioso porque Santi Carulla, que era el cantante de los Mustang, había sido antes cantante de los Irex. Con lo cual,
hola,
claro, ahí también había movimientos entre las bandas. La versión del año 64 que hemos escuchado de este Conocerte Mejor, en realidad es del mismo año que se lanzó la canción original de los Beatles, que es I Should Have Known Better, de su disco Hardest Night, que se lanzó en ese mismo año 64. Bueno, pensad que las canciones de los Mustang, estas traducciones, en ocasiones llegaban antes al público que los propios originales de los Beatles. Hay que pensar también, pues, el tema de la censura, el difícil acceso a los discos internacionales, y que estas estaban cantadas en español y que entonces el inglés pues era una rareza el que lo entendía. Era una manera de popularizar el estilo de los Beatles y casi allanaron el camino para que los Beatles precisamente vinieran el año siguiente, en el 65, a Barcelona y a Madrid. Pero si queremos seguir en esta misma onda, ahora sí que pasamos a los que se conocieron en España de verdad como los Beatles españoles.
Venga. Bueno, me encanta, ¿eh? Me daba hasta pena pisar esta canción. Es una maravilla que conocemos todos. Y otra vez vuelve Juan Pardo a nuestro tocadiscos, que ya le dedicamos uno de los episodios del tocadiscos de la noche de COPE. Pero esta vez cantando él mismo, ¿no?
Sí. Este maravilloso tema que a mí también me da pena a veces cortar algunos temas, Los Brincos, este mejor del año 66, es uno de sus grandes éxitos y quizá uno de sus mejores temas. Este grupo lo lideraron en su momento Juan Pardo y otro conocido, que es Antonio Morales, conocido como Junior.
Junior, sí,
Juan,
sí,
y Junior, que además fue una de las duplas mágicas de los años 60. Pasaron primero por Los Pequeñiques, otra banda maravillosa que os recomiendo. Si no conocéis, habrá gente que probablemente lo conozca, pero el que no, recomiendo Los Pequeñiques. De ahí saltaron a Los Brincos, y nunca mejor dicho. Y de ahí, a finales del 66, principios del 67, montaron un grupo conjunto que era Juan y Junior. Estos tienen un estilo un poquito más beat británico, con un toque castizo. Recordad, si buscáis fotos de Los Brincos, que aparecían con capas castellanas. Cantaban temas de pop británico, pero con capas castellanas. Fueron los grandes superventas españoles. Temas como Lola, Un Sorbito de Champán, Borracho, que por cierto fue un single récord en España. No sé si vendió, creo que 100.000 copias, que por aquel entonces era una barbaridad absoluta. Pero la vida del grupo fue muy breve, del 63 al 65, al 66 fue su etapa clásica, y con la salida, pues evidentemente, de sus dos buques insignia, pues hubo un cambio de estilo, refundaciones, y en el 71 estos superventas terminaron una etapa. Y después de haber puesto la lenta, porque Beatriz, hay que poner una lenta a los Guateques, porque si no, como demonios, sí, ligas. Entonces, me gustaría...
Por lo menos como te acercas un poco, ¿no?
Claro, como si no había... Pon la lenta ya, Fernando, pon la lenta ya. Entonces, me gustaría rematar con quizá mis favoritos entre los cuatro titanes de esta noche.
Pues como siempre, vamos a terminar por todo lo alto, esta vez con la fuerza de este súper éxito de los Bravos, Black is Black. ¿Qué nos puedes contar de esta gran canción de los Bravos, este Black is Black? Cuéntanos,
pues,
Pepe.
Pues que es maravillosa para empezar. Es uno de mis temas favoritos de los 60 en España. Es su single debut del año 66. ¿Y qué debut? Son miembros de una banda madrileña anterior que se llamaba Los Sonor, y a los que se une un alemán, un tal Mike, de nombre artístico Kennedy, y se ponen a cantar en inglés, claro. Eso les abre el éxito internacional, cantando en inglés, por mucho que fueran de España, con un estilo mucho más rockero, su repercusión internacional fue espectacular. Sus temas en los primeros puestos de las listas anglosajonas, en Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, este Black is Black rompió absolutamente todas las listas. Y de hecho grabaron en Londres. Hay muchos mitos alrededor de esas grabaciones en Londres, porque ellos mismos en muchas ocasiones no grababan los temas, porque además allí los sindicatos eran muy fuertes y eran músicos de estudio. Y los músicos son de sesión. Y se dice que en algunos de los temas, quien interpretó las guitarras fue un tal Jimmy Page, que luego, claro, que sería guitarrista de un grupo que casi nadie conoce, que se llaman los Led Zeppelin.
Ya te digo.
Estos bravos los rescataría Tarantino en su última película, en la banda sonora, en Once Upon a Time in Hollywood, con ese Bring a Little Loving, que es otro grandísimo tema de los bravos. Así que con estos, espero, querido búho, que estas canciones tan fantásticas hayan alegrado un poco tu noche. A lo mejor has recordado alguno de esos guateques en los que tanto disfrutabas con los amigos, o incluso en el que conociste a tu pareja, que todo puede ser. Y si eres un poquito más joven, puede que te haya servido para descubrir que la música que escuchaban los carrozas de tus padres a lo mejor no está tan mal, ¿no? Porque, como bien sabes, con un poco de curiosidad y los oídos muy bien abiertos, hasta entre el blanco y negro, puedes encontrar fantasías en Technicolor.
Pues me ha encantado, una semana más, este tocadiscos de la noche que nos ha traído Fefe Franco. Nosotros esperamos que una semana más, la siguiente y la siguiente y la siguiente, sigas viniendo, visitándonos y trayéndonos temazos, pinchando así en cada una de nuestras madrugadas, como si fueran una auténtica fiesta. Siempre agradecidos y recordamos que si alguien quiere ponerse en contacto contigo y plantearte un reto musical, que puede contactar a través de la noche de cope en arroba la noche de cope o en el 661-201-512. Fefe, nos encontramos en 7 días.
En 7 días, muchísima más música. Disfrutad.
Me estoy riendo porque es que durante todo este ratito que he compartido con Fefe, Carlos Márquez no ha dejado de bailar.
Hombre, claro.
Como un chico yeye, ¿eh? Estaba mordiéndose la lengua porque quería una y otra vez entrar. ¿Qué voy? Pero claro, es que no podía desatender la gran cantidad de mensajes que estáis enviando al 66. Dilo tú el teléfono que ya está al número. He tenido lapsus.
66, has empezado bien. Sí, 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de Cope. Y normal, es que de verdad estoy atado de pies y manos porque están llegando muchísimos mensajes que nos cuentan, pues bueno, estas historias, ¿no? Y estas preferencias que tienen nuestros buitos. Por ejemplo, esta madrugada estamos preguntando qué prefieres, si autopistas, si carreteras secundarias, qué hemos ganado y qué hemos perdido con el tiempo, hablando de carreteras. Y José y Ángel el Búho Orgulloso, pues nos cuentan qué ha cambiado las carreteras y qué tipo de vías prefiere. Les escuchamos.
Si nos remontamos a cuando aún no había el GPS, pues lo que está claro es que lo que hacíamos era estudiarnos el mapa y una vez que llegábamos al destino, pues lo que nos tocaba, o por lo menos lo que yo hacía, era irme al cuartelillo de la Guardia Civil y preguntar por la dirección.
Yo soy más de carreteras secundarias que de autovías. Así que cuando pude disfrutar de mi primer coche, lo primero que hice fue recorrer las carreteras primero de mi provincia, de Badajoz, y luego de toda Extremadura para conocerla bien. Pero ya digo, por carreteras secundarias.
Pues mira, carreteras secundarias, como Ángel Ruiz Orzaez, que nos deja un comentario en Facebook, dice, en los años 70, y además lo ponen en mayúsculas, en los años 70 se preguntaba a los lugareños.
Y punto.
Y punto y pelota.
Y en el 2023 también se pregunta.
Sí, pero por las autopistas pues ya no hay tanto, lugareño, no. Esa es la cosa. Y terminó con el mensaje de Enrique de Granada, que le hubiera venido muy bien los adelantos de hoy en día, y José Luis el taxista, que nos habla de sus preferencias a la hora de circular.
Yo estuve unos años de comercial por toda España de una empresa de semillas. Y anda que no ha cambiado el cuento. Pues no me habría venido a mí bien los GPS de hoy y las autovías que hay ahora. Ahora no me bajo ni de las autovías ni de los GPS. Menudo cambio, maravilloso. Buenas noches, vos.
A mí me gusta más la carretera de antes porque es más ameno conducir. Si llevas prisa es por donde mejor es por autopista, desde luego. Pues hemos perdido lo bonito que hay en los paisajes por las carreteras secundarias, porque había paisajes bastante más bonitos que por las autopistas. Y hemos ganado tiempo, claro, porque tiempo ganas.
Pues claro.
Tiempo se gana, claro.
Efectivamente. Y tiempo
y
queda.
Y se pierde encanto.
Eso es lo malo. tiempo queda para que manden todavía sus mensajes, sus notas de audio, los buitos al 661-201-512, hablando precisamente, pues bueno, de si se perdían más antes con los mapas o ahora con el GPS y qué hemos ganado y perdido con el tiempo en estas carreteras. Escríbenos, mándanos tu nota de audio o si lo prefieres en las redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @ La Noche de Cope.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
Cope. Estar informado.
La reducción del IVA de los alimentos más básicos. Vamos a saber si está pasando o no, si eso se nota o no en Madrid ahora mismo. Alberto, buenos días.
Claro, la fruta y la verdura tienen una circunstancia especial, que es que tiene un precio que oscila mucho.
Claro, el precio no es un precio estable, no es un precio lineal que todo el año tenga ese mismo precio.
Vamos a Burgos, nos vamos con Sergio Corral.
Le comentabas el tema del pan. Baja sí, los productos que han bajado el IVA. Nosotros, cuando mira la factura global, no notas repercusión.
Bueno, me voy a uno de los mercados favoritos de Vieira. Y La Coruña, tú.
Los puerros de 2,60 a 2,50. Los grelos de Monfero.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en la radio todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Qué caro es ser y proteger lo que uno cree. O a mí me cuesta tanto. Mi corazón se ha vuelto punk de tantos golpes que le da. Siempre fue un bicho raro. ¿Cuánta gente?
Ha llegado el momento en La Noche de Cope, amigo Búho, de meternos de lleno en la cocina y después de haber pasado estas navidades con tantos dulces, con tanto picoteo y con tanto plato a lo grande, seguro que ahora nos toca cuidarnos un poco más. Cuidarnos a nosotros y a los más pequeños de la casa, el que los tenga. Pues bien, hemos pensado en una propuesta para ti, como siempre, rica, sana y perfecta para picar entre horas. Sí, esta noche aprendemos a hacer dip de alcachofas. Es posible gracias a nuestra amiga y cocinera, la periodista María Marín. Al frente de su cuenta de Instagram y Facebook, Cenas para Peques, nos propone este dip de alcachofas. María se ha convertido en toda una experta en sacarle provecho a los ingredientes saludables de una manera original, creando platos de lo más vistoso y sugerente. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Encantada de estar una semana más con todos vosotros.
Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es personal. ¿Qué han ganado más en casa esta semana? ¿Las croquetas de tu marido o los muffins de brócoli? Cuéntanos.
Es que eso es trampa. ¿Tú me puedes creer cómo van a competir unos muffins de brócoli con unas croquetas de jamón? Me
hacen ahí la te han adelantado, por la derecha. Sí, 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 sí. Pero bueno, esto era planificado. Bueno, dicho esto, es que tiene una receta también de muffins de brócoli que alguna vez creo que lo hemos hecho ya aquí. Estupenda, pero claro, este lunes se celebraba el Día de la Croqueta, os pusisteis en casa en familia a hacer croquetas y claro, el muffin como quedó desterrado, ¿no?
Se lo comieron, supuesto, pero lo tienen de cena, lo han tenido de cena hoy, no te vayas a creer. Ah. Se librado.
Aquí no se tira nada. Pero bueno, hoy vamos a hacer un dip de alcachofas que me ha encantado. Además, la alcachofa es una flor de temporada. Cuéntanos qué necesitamos y vamos a explicar lo que es dipear y todo esto, porque es una palabra inglesa.
Sí, la verdad es que nos hemos vuelto muy modernos, pero viene lo que es, viene siendo toda la vida mojar pan, de toda la vida.
Eso
entonces
es
como una especie de salsa cremosa que o bien la podemos mojar con pan, con tostaditas, con nachos o incluso simplemente para untar. O yo te diría que hasta para comer a cucharadas de lo rico que está. Y bueno, lo llamamos dip por darle ese toque moderno, pero bueno, es como una salsa cremosa que la podemos dar muchos usos y sobre todo pues eligiendo una verdura de temporada como es la alcachofa.
¿Qué ingredientes necesitamos?
Alcachofas, y os lo voy a poner un poquito fácil. Las cosas como son, a veces no sabemos pelarlas, no sabemos limpiarlas y nos da un poquito de pereza. Aparte de que si quieres contamos algunos trucos, que es muy fácil y más de lo que parece, la podéis comer en conserva. en conserva tenemos muy buenas en el mercado y simplemente las escurrimos, las limpiamos bien y las podemos ya trocear. Tenemos los corazones listos para usar, unos 200 gramos, y ya están cocidas y listas para esta receta. Esa es una opción. La otra, pues te vas al mercado, que ahora están de muy buena calidad y mejor precio porque estamos en plena temporada, y simplemente tienes que quitar las hojas exteriores. Lo único que tienes que tener cuidado de la alcachofa es que se oxida muy rápidamente, y a medida que la vayas limpiando, cada corazón de alcachofa que tengas listo lo debes de poner, por ejemplo, en agua con limón, y así no se te oxida y no se te pone negra. Y con eso ya marchas para luego cocinarlas unos 15 minutos y las troceas para hacer esta receta.
Yo siempre tengo una duda, y es hasta dónde quito las hojas, porque como te pases te quedas sin alcachofa. Y si no lo haces correctamente, las hojas exteriores, aunque hayas quitado las primeras, están muy duras y es muy desagradable comerla.
Pero yo prefiero quedarme corta, como tú dices. En vez de quedarme casi sin alcachofa, no me importa, por ejemplo, cuando las hacemos en el horno, incluso esa hoja exterior, que es un poquito dura, la puedes como chupar y saborear, y luego ves que está dura, la retiras y la pones en un ladito en el plato y el resto te lo comes. Pero no vayas a pecar de quitar en exceso y al final te quedas prácticamente sin alcachofa. Se va a notar en la dureza exterior, en las más duras, las más tersas son las que tienes que quitar y te quedas con el corazón chiquitín de dentro. Pero bueno, sí, vale. Hay que ir pillándole el truco, las cosas como son.
Tenemos ya nuestras alcachofas, pero claro, para dipearlas hay que hacer una pasta cremosa. ¿Con qué las mezclas?
Pues vamos a hacer un sofrito con puerros, dos puerros bien troceados y picaditos, y los vamos a pochar en una sartén y con un diente de ajo para darle sabor. Una vez que estén pochaditos, vamos a añadir las alcachofas, que hemos dicho que ya están cocidas y troceaditas. Vamos a darle sabor y color con espinacas frescas, unos 100 gramos. También las picas un poquito para que no se queden demasiado grandes, incluso con unas tijeras, para que veas qué rápido es esta receta. Y luego el toque y conjugar sabores es tanto el ácido que le va a dar un zumo de medio limón, pero luego le vamos a poner un poquito de mostaza antigua. Uh-huh. Todo eso es una combinación de sabores, de verdad que podéis jugar con más cantidad, menos cantidad, pero os lo recomiendo, que no os dejéis ningún ingrediente fuera porque merece la pena. Y luego también tenemos que darle un poquito de cremosidad. Podéis utilizar queso crema, podéis utilizar, yo he utilizado nata fresca, eso os lo dejo un poquito, pues ya quien esté jugando un poquito con la dieta, pues puede buscar incluso un poquito de leche evaporada. La idea es que nos quede una pasta un poquito cremosa y un poquito con consistencia. Y eso lo dejamos cocinar unos 10-15 minutos en la sartén, y el toque final que os recomiendo es meterlo en el horno. Le ponemos un poquito de queso rallado parmesano por encima y gratinamos en el horno. Y esto está riquísimo, Beatriz.
Y lo untamos sobre tostas, integrales, pan, eso al gusto o al momento vital de cada uno. Cuéntanos.
Según el momento vital, ahora que estamos en modo desintoxicación de las Navidades, pues venga, una tostadita integral y untamos. Pero mira, imagínate que hemos quedado con unos amigos, te coges unos nachos ricos y también para dipear, como decimos. Oye, y a modo saludable también te puedes poner unos bastones de zanahoria, que tampoco pasa nada. Yo alternaría. Hacemos un mix de todo y ya que el comensal elija según su situación vital.
Pues fíjate que no sé si te lo vi a ti, me lo dices, que cogían tortitas de trigo, las hacían trocitos como triángulos y las metían en el microondas y parecían nachos. ¿Esa receta es tuya?
Eso lo hago. Yo lo hago en la freidora de aire. Les pones un poquito de pimentón, un poquito de ajo en polvo, especias un poquito al gusto que te guste, cebolla en polvo también le queda bien, un chorritín de aceite de oliva virgen extra, tampoco mucho, y las cortas en triángulos, como has dicho. Si encima coges tortitas de trigo integral, mejor todavía. Entonces las metes en la freidora de aire o en el horno, y el momento en que se endurezcan tienes unos nachos caseros ricos y saludables. Pues mira, para combinar con esta receta, perfecto.
Es perfecta, ya a que no nos digan que no nos cuidamos, aunque sea para tomar el aperitivo. Pues me encanta, una nueva receta que hemos aprendido con nuestra queridísima María Marín. Ya sabes que si te gusta lo que nos cuenta cada madrugada de miércoles, la encuentras en su cuenta de Instagram, @cenasparapeques. Tiene esta receta, una de las últimas que ha publicado, y luego también tiene su día a día, que por cierto, me encanta cómo Bosco se está convirtiendo en un auténtico chef. Que sepas que en breve te hace la competencia. Le veo muy suelto.
Con croquetas y no muffins, pero me hace la competencia seguro.
Bueno, y el otro día, ¿cómo cogía el caldero para colar los garbanzos? Vamos, sin miedo y sin nada, a que se le cayese
el
caldo.
Está cogiendo maña, sí.
Qué tío. Bueno, María, muchísimas gracias. Nos encontramos en 7 días y te seguimos en @cenasparapeques. Buenas noches.
Hasta la semana que viene. Buenas noches.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos ya cerquita de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Antes de que lleguen los ponedores, ya sabes que las madrugadas de los miércoles nos encanta descubrirte nuevas series de las que poder disfrutar en las próximas semanas. Y me ha dicho un buito que la ficción de la que vamos a hablar esta noche es una de las más esperadas del año. Además, creo que los oyentes que disfruten jugando un videojuego la conocerán a la perfección. A estas horas de la madrugada hablamos de The Last of Us. Y para hacerlo, ¿quién no falta su cita con todos nosotros? Pues como cada miércoles, nuestra experta en series, Rosana Rábago. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Bea. Te tengo que confesar que esta semana la verdad es que lo he tenido complicado pues decidir la ficción a la que dedicar estos minutos. Como bien sabes, estamos en plena temporada de premios. Uh-huh. Y la verdad es que, no te voy a engañar, he estado tentada de hablar de algunas de las premiadas como The White Lotus o Abbott Elementary. Que no te preocupes, que hablaremos de ella. Pero al final me he decantado por hablar de una serie nueva. Se estrenó este pasado lunes 16 de enero y a los amantes ya no solo de los videojuegos, sino también de ficciones tan míticas como The Walking Dead, les va a encantar. Mira, escucha.
¿Algún consejo sobre cómo ir al oeste?
Sí, id al este. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que hay fuera.
No vais a asustarnos.
A él sí.
Vale, por lo que puedo deducir de este audio, de este fragmento, la serie pertenece a uno de los géneros más populares de la pequeña pantalla. La temática zombie o el mundo posapocalíptico. De ahí lo que decías antes, ¿no? Que sobre todo les va a gustar a los amantes de la serie The Walking Dead, ¿verdad?
Pues sí, Bea, pero te voy a poner algo más en contexto. La historia comienza 20 años antes, en 2003. Ahí conocemos a Joel, interpretado por Pedro Pascal, a su hija Sara y a su hermano Tommy, al que por cierto da vida Gabriel Luna. Y somos testigos de primera mano de cómo comienza todo.
La policía de Austin no se ha pronunciado aún sobre la oleada de incidentes violentos que han sacudido la ciudad. Hay quienes sugieren que la causa podría ser una nueva droga. Seguiremos informando a la vuelta de publicidad con Manuela Sánchez.
Todo parece normal por el momento, pero te aseguro que desde el principio se masca la tragedia. Hay una música que la verdad es que es soberbia, que te mantiene en tensión constantemente. Y luego, al más puro estilo del videojuego, vives esa tragedia. Pero no quiero hablar mucho más de ella, no vayamos a cometer spoilers.
Muy bien, pues casi mejor que sí. Entonces, después de ponernos en contexto, por lo que leo, vamos a volver al presente, a este 2023. Y somos testigos de un mundo que afortunadamente poco tiene que ver con el nuestro.
Así es, la civilización moderna está en ruinas después de lo que pasó pues 2 décadas antes. En ese momento, un hongo, a ver si me sale bien el nombre, el Cordyceps unilateralis, provocó que la práctica totalidad de la humanidad acabase convertida, digamos que en una especie de zombie. Sin embargo, no todo está perdido. Todo gracias a Joel, el protagonista al que habíamos conocido pues 20 años antes. Él acaba teniendo que ocuparse de Ellie, una niña de 14 años que podría ser la clave para terminar con la infección.
Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir?
Tú no has visto el mundo, no lo entiendes. Sigues por tu familia.
¿Ya no soy tu familia?
No, eres mercancía.
Veo además que la interpreta una actriz con la que Pedro Pascal ya ha trabajado antes, con Bella Ramsey.
No vas nada desencaminada, Bea. Como bien decías, Pascal y Ramsey ya habían trabajado juntos y en nada menos que en Juego de Tronos. Sin embargo, aquí interactúan un poquito más de lo que hicieron en Juego de Tronos, aunque solo sea porque ambos dos llevan el peso principal de la trama. Como decíamos, Pascal interpreta a Joel, el protagonista indiscutible, y Ramsey es Ellie. Ella es una niña de 14 años con una responsabilidad enorme, una que te aseguro no acaba de comprender. Sin embargo, a pesar de ser consciente del peso que tiene sobre sus hombros, ella es descarada, es rebelde, pero también curiosa por ver un mundo que le es prohibido desde que nace.
En el oeste buscan una cura. Lo que más les impresionaba era que no me convirtiera en un monstruo.
Al más mínimo espasmo.
No. Sí.
Eli y Joel, además, no están solos. Les acompaña al principio de toda esta aventura una mujer. Se llama Tess y también aparece en los videojuegos.
Efectivamente, Tess es un personaje por el momento bastante desconocido. Pero dentro de lo que cabe, trata algo mejor a Eli de lo que lo hace Joel. Ella es una superviviente dura, socia contrabandista de Joel, y me atrevería a decir que algo más a medida que pase la serie.
¿Qué quieres que te diga, Tess?
No te estoy pidiendo,
Tess. Claro, Tess no había planeado, ya la sabes.
A ver si me aclaro. Según leo en la sinopsis, Ellie no tiene nada que ver con Joel ni con Tess. De hecho, ambas la tratan como si fuese una mercancía, un simple intercambio para conseguir lo que realmente están buscando. ¿Y esto cómo es posible, Rosana?
Te explico, Bea, aquí tiene bastante que ver la vida que llevan desde que aparece el hongo. Como te estarás imaginando, los pocos supervivientes que quedan acaban bajo el poder de una dictadura, una que además es militar, y que se hace llamar la Agencia Federal de Respuesta a Desastres, o FEDRA. Ellos son los que mandan, pero como en toda dictadura, siempre aparece un grupo rebelde. En este caso, los Luciérnagas, y está dirigido por Marlene.
Eres más importante de lo que ninguno imaginábamos.
Vigila bien en quién confías.
Un personaje que, por lo que veo, Rosana, tiene más de una similitud con el creado por los videojuegos, ¿no?
Efectivamente, ella podríamos decir que es igual que en los videojuegos, aunque solo sea porque la mujer que dio voz al personaje en el juego, Merle Dandridge, es la misma que le está dando vida ahora en la serie. Un aspecto, por cierto, que está gustando mucho a los amantes del juego. No solo por eso, te voy a contar también que tanto en España como en América Latina decidieron que ¿sí? los mismos actores de doblaje que pusieron voz a los personajes en el juego sean también quienes doblen la serie. Y claro, te estarás imaginando que la gente está encantadísima.
Bueno, claro, es que es una gran idea. Seguro que esto colaborará a que The Last of Us sea una magnífica serie. Raro me parecía que no estuviese entre las nominadas en la próxima temporada de premios.
Bueno, yo estoy segura de que alguna nominación le va a caer. No por nada está teniendo una gran aceptación entre la crítica. Te voy a decir, de hecho, que tiene un 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes. Y también, evidentemente, le están cantando los fans. De todas formas, ya que estamos en plena temporada de premios, creo que va siendo hora de hablar de alguna de las ya premiadas la semana que viene. ¿Te parece?
Vale, sí, sí, lo veo fenomenal. Me quedé impaciente. De hecho, tengo muchísima intriga por averiguar más sobre la serie The White Lotus.
Venga, vale, me lo apunto. La semana que viene viajamos a estos resorts de lujo, que la verdad es que no he visto la serie y es maravillosa. Hasta dentro de 7 días, Bea.
Nos encontramos en 7 días, querida Rosana. Hasta la semana que viene.
Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Fading light.
El viento viene, el viento se va.
El viento viene y se va por la carretera, mejor que se vaya el viento y que nos deje tranquilos, especialmente si estamos al volante. Llevamos conduciendo 2 horas y media de radio, ha sido una madrugada disfrutona y nosotros tocamos a nuestro fin. Pero ya sabes, como dije al principio, que tú eres protagonista de la noche. Y ahora que estamos al filo de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, ahora que están a punto de entrar los ponedores, Carlos Moreno, el Pulpo con todo su equipo y el primer despertador de la radio española, vamos a escuchar a los últimos buitos que nos van a contar anécdotas de carreteras, de viajes, de anécdotas con el GPS, con el mapa. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues sí, vamos con los últimos de Filipinas, que nos ha mandado muchos mensajitos y muchas notas de audio. Vamos con Pedro de Córdoba, que dice: yo me pierdo lo mismo con GPS que sin él, suelo utilizar las autopistas, claro, dependiendo la prisa que lleve. No me gusta pagar autopistas si la otra carretera está bien, y creo que hemos ganado mucho en tiempo porque ya no se cruzan pueblos como antes, y recuerdo que te parabas en tal lugar a desayunar por los churros. Dice: ese encanto se ha perdido. Pues tiene mucha razón, tiene mucha razón. Es verdad que con las autopistas hay muchos pueblos que han perdido pues ese ir de paso, ¿no? Por esos pueblos. Ganas en tiempo, pero oye, esos pueblos seguro que se han visto.
Nos lo perdemos nosotros como experiencia, pero anda que no se perdieron muchos negocios en el camino.
Sí, muchísimos, muchísimos. Antonio García Cuadrado nos ha escrito a Facebook, @lanochedecope, y dice: buenas noches, búhos. Yo ahora mi GPS lo tengo en la cabeza porque retengo calles y rutas. Caramba, Antonio García Cuadrado, qué maravilla.
Qué cabeza.
Sí, qué maravilla. Vamos con los últimos buitos de la madrugada. Vamos a escuchar a José Antonio de Barcelona, a Sebas y a Jesús de Huelva.
Pues yo me pierdo ahora más que antes, porque con el GPS me lleva por donde él le da la gana. Hemos ganado el GPS y hemos perdido el preguntarle a todo el mundo por dónde se iba a tal sitio.
Antiguamente todo era con mapa y toda la historia, ya nos hemos perdido todo el mogollón. Pero bueno, tenía que hacer todo el mundo el curso CAS, como hacemos todos los transportistas para el camión y conducir, así de claro. Me conozco la carretera, la Nacional 2, vamos, hasta los baches y los grillos.
Aquí en Huelva la red de carretera está en bastante malas condiciones para los tiempos que corren. Eso, aparte de que de 3 provincias con las que somos limítrofes, en 2 no hemos conseguido ni vamos a conseguir nunca comunicarnos por autovía, que es con Badajoz y con Cádiz. Es de pena.
Pues sí.
Es de pena, pues sí.
Y bueno, termino leyendo el mensaje rápidamente de Loli. Dice: buenas noches, señores búhos. Yo soy más de carreteras secundarias. Quizá es porque no me sentía segura en las autopistas. Ahora que sé circular, pues voy mucho mejor por las autopistas. Dice: debo ser un poco atrasada en eso, pero solamente en eso, ¿eh? Muy buenas noches, familia. Pues muy buenas noches, Loli.
Bueno, muchísimas gracias a cada uno de vosotros que habéis participado, a los que no habéis participado pero habéis estado pegaditos a la radio también. Para nosotros es un auténtico privilegio que formemos parte de esta gran familia, de esta gran comunidad radiofónica. Carlos Márquez, muchísimas gracias.
A abrigarse un poquito.
Eso, abrígate y cuidadito si coges la moto, ¿ha sido moto?
No, coche. Andando. Hoy volvemos andando. Voy volando, Beatriz.
Bueno, pues nada, espero que no salgas volando.
Mañana
que vayas volando, pero mañana me lo cuentas.
Mañana te lo cuento.
Gracias también a nuestro equipo de la mañana, Ana Pastor y a Lara Dieguez, en la producción, y a todos nuestros técnicos que nos han acompañado. Ahora sí, llegan los ponedores. Y como siempre, tras las noticias, ya sabes que la radio nunca para.
Llegamos a las